del libro de Números. Estaba pensando en lo que nos ha contado Susana. Y la verdad es que yo he escuchado algunas cosas, pero nunca había escuchado esto de las ratas. Me ha dejado echando cuentas. La verdad es que he puesto a pensar entre ratas y monos, pues como que casi me apetece más lo del mono, ¿no? Porque esto de la rata me parece, vamos, me parece el colmo. Bueno, alguien dijo que cuando los hombres no quieren creer la verdad están preparados para creer cualquier cosa. Y es verdad. No sé si sabéis todos, creo que sí, que a mi mujer le gusta mucho el cine. Le gustan las buenas películas. A mí también me gusta, pero no tanto. Pero claro, como paso mucho tiempo con ella, pues vemos muchas películas juntos. Y hace poco vi una película que me gustó. Y me llamó la atención porque cuando empezó, era una película muy, muy lenta, anodina, vamos. Después se fue animando y es una de las mejores películas que he visto. Con el capítulo que tenemos hoy, seguramente que nos va a pasar lo mismo. A primera vista, pues nos pasa siempre que nos ponemos delante de la palabra de Dios, ¿no? Siempre nos sorprende, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Y este capítulo, bueno, pues al principio parece que no tiene mucho que decirnos, ¿no? Pero seguro que el Señor nos va a sorprender con su santísima palabra. Hoy tenemos el capítulo 26 de Números. A primera vista, parece que no hay mucho en lo que tengamos que entretenernos. Moisés y Eleazar contando al pueblo, haciendo un censo. Pero como he dicho antes, la palabra de Dios siempre nos sorprende. Después de la gran mortandad que hubo por aquello de Baal Peor, Moisés vuelve a contar al pueblo. 38 años después, hace otro censo. Después de la muerte de unos 24.000 israelitas, por la apostasía, con el tema de Baal, por adorar a Baal en la montaña de Peor, Moisés, porque el Señor se lo manda, vuelve a contar el pueblo de Israel. 38 años después. Israel, unos capítulos más adelante, veremos que entró en batalla con Madián. Para entrar en batalla con cualquier pueblo de aquellos que le rodeaba, era necesario que Moisés supiera con las fuerzas que contaba. Y este censo que tenemos hoy, que es posible que a lo mejor nos resulte un poquitín aburrido al principio, era necesario por varias razones. Moisés tenía que saber con cuántos hombres luchaba capaz, o sea, con cuántos hombres tenía capaces de poder luchar. Además, tenía que repartir la tierra. Y además hay otras razones que las dejamos para el final y luego hablaremos de ellas. Recordar que este censo se hace 38 años después del primero, que se hizo en el monte Sinaí. Y al igual que el primer censo, es un censo militar. Moisés necesita saber con cuántos hombres puede contar de más de 20 años con los que pueda ir a luchar con los pueblos que se le pongan por delante. El propósito de este censo, al igual que el primer censo, determinar cuántos hombres mayores de 20 años tengo para ir a la guerra. Y ahora os invito a acompañarme mientras que leo el capítulo 26 de Números, que veréis que nos dará muchos, muchos detalles de muchas cosas que tenemos que saber. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sumo sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoch, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Edrón, la familia de los edronitas, de Carmí, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellos 43.730. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos son Datán y Abirán. Fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Jaquín, la familia de los Jaquinitas, de Cera, la familia de los Teraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeonitas, 22.200. Los hijos de Gad por sus familias, de Cefón, la familia de los Cefonitas, de Agi, la familia de los Aguitas, de Suni, la familia de los Sunitas, de Otni, la familia de los Otnitas, de Eri, la familia de los Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40.500. Los hijos de Judá, Er y Onán. Y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela, la familia de los Sealaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, de Cera, la familia de los Ceraitas. Y fueron los hijos de Fares de Edrón, la familia de los Edronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76.500. Los hijos de Isacar por sus familias, de Tola, las familias de los Tolaitas, de Fua, la familia de los Funitas, de Jasur, la familia de los Jasubitas, de Sinrón, la familia de los Sinronitas. Estas son las familias de Isacar, y fueron contados de ellas 64.300. Los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jalel, la familia de los Jaleitas. Estas son las familias de los Zabulonitas, y fueron contados de ellos 60.500. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los Maquiritas. Y Maquir engendró a Galat, de Galat, la familia de los Galaditas. Estas son los hijos de Galaad, de Jezer, la familia de los Jezeritas, de Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Asrielitas, de Siquén, la familia de los Siquenitas, de Senida, la familia de los Simaditas, de Fer, la familia de los Eferitas, y Zelofeat, hijo de Fer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofeat fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias, de Sutela, las familias de los Sutelaitas, de Bequer, la familia de los Bequeritas, de Taán, la familia de los Taanitas, y estos son los hijos de Sutela, de Erán, la familia de los Eranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas, 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias, de Bela, la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas, de Airán, la familia de los Airamitas, de Sufán, la familia de los Sufamitas, de Ufán, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ar y Naamán. De Ar, la familia de los Arditas. De Naamán, la familia de los Naamanitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Dan por sus familias. De Suam, la familia de Suamitas. Estos son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64.400. Los hijos de Aser por sus familias, de Inna, la familia de los Innitas, de Isui, la familia de los Isuitas, de Bería, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Bería, de Ber, la familia de los Eberitas, de Malquiel, la familia de los Malquielitas, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellos, de ellas 53.400. Los hijos de Neftahí, por sus familias, de Jazel, la familia de los Jazelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Jezer, la familia de los Jezeritas, de Silén, la familia de los Silenitas. Estas son las familias de Neftahí por sus familias, y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por su familia son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maelitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Aram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Aram, a Arón, y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23.000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Bien, lo primero que tenemos que tener medianamente claro es que para alguien que dirige un ejército es necesario saber con las fuerzas reales que cuenta. También es necesario conocer las habilidades de cada uno de sus guerreros o soldados, como más os guste. En aquellos ejércitos de aquellos tiempos, solía haber dos tipos de guerreros: los que manejaban la espada, espada corta, por cierto, era necesario luchar cuerpo a cuerpo, y los arqueros. Los que manejaban bien la espada, los más hábiles, podríamos decir, los que luchaban cuerpo a cuerpo, siempre iban los primeros, a la vanguardia. En segunda, en tercera y en cuarta fila se ponían los arqueros. Cuando a la vanguardia se le complicaban las cosas, los que iban en primera fila retrocedían y las filas de atrás avanzaban, empezaban a disparar flechas y era bastante complicado avanzar hacia ellos. Alguna vez lo hacían al revés. Primero los arqueros debilitaban las defensas del enemigo y luego la vanguardia entraba en combate cuerpo a cuerpo. En la iglesia suele pasar algo parecido. Hay creyentes que están en vanguardia, en primera fila, ocupando los ministerios que más se ven. Pero hay una segunda fila, a la que podemos llamar los arqueros de Jesucristo, sin los que esa primera fila estaría prácticamente perdida. Esa segunda fila son los hermanos que, en una segunda línea, discretamente y prudentemente, están de rodillas, orando al Señor por aquellos que están al frente, pues digamos, representando de alguna manera a la iglesia. Acordaros de esto siempre. A la primera fila se la ve rápidamente, pero a la segunda fila hay que fijarse bastante mejor para verla, a la segunda línea. Sin la segunda fila, la primera línea estaría perdida. Son aquellos que están muchas veces de rodillas, intercediendo por nosotros delante del Señor. Y tengo que reconocer que en esa segunda fila suele haber más arqueras que arqueros. Y esto es algo que tiene que hacernos pensar mucho. En este capítulo 26 de Números encontramos algo, en mi opinión, verdaderamente importante. Pero como dice Julio, algunas veces hay que hurgar para encontrar los mejores tesoros. Hay que picar y hay que excavar. Cuando leemos esto, como yo lo he leído ahora, ¿qué es lo que vemos? Una lista interminable de nombres, de tribus, de familias, de clanes, de individuos. A mí me marea leer esto. Y cuando lo leí el otro día, cuando me dio Julio este texto, yo decía, ¿y por qué el Espíritu Santo se ha tomado tanta molestia en dejarnos esta lista interminable aquí de nombres? En la Biblia, hermanos y hermanas, no hay ni una sola palabra puesta porque sí. Todo tiene un sentido y todo tiene una razón. Y esta lista, que es un mareo de lista de nombres, en mi opinión, tiene que tener algún sentido. ¿Cuál puede ser? Pues para mí tiene uno muy importante, y es que Dios nos conoce a cada uno por nombre. No importa lo numeroso que sea el ejército del Señor, el pueblo del Señor, Dios nos conoce por nombre. Y esto es algo que a mí me deja desorientado. Dios nos conoce a cada uno por nombre, no importa a los que seamos, millones de creyentes. Dios conoce tu nombre y el mío. Vamos a compararlo con nuestro rey, con Juan Carlos. En España somos 43, 44 millones de habitantes. ¿A cuántos puede conocer? A unos pocos de sus súbditos. El Dios de los cielos nos conoce a todos por nombre. Conoce el nombre de Tere, el de Olga, el de José, el de Rubén, el de Jorge. Todos. Y no solamente nos conoce por nombre, es que encima quiere relacionarse con nosotros y quiere conocernos mejor. La semana pasada Miguel leyó una carta aquí que a mí me dejó hecho polvo. Lo reconozco. Era una carta en la que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que está esperando cada día, desde la mañana hasta la noche, pacientemente, tener un ratito de comunión con cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre y encima quiere relacionarse con nosotros. Y algunas veces le dejamos esperando. Le damos plantón. Hay una canción de Marcos Vidal que a mí me gusta mucho. En esa canción Marcos Vidal dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Y me imagino que todos y cada uno de nosotros nos habremos preguntado eso más de una vez. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado de la manera que me has amado? Para que me ames, para que me conozcas por nombre y para que esperes cada día pacientemente para tener un momento de comunión conmigo. Yo me pregunto esto, y la verdad es que no le encuentro respuesta, pero sé que es verdad. Sé que el Señor me ama. A pesar de que me conoce y sabe cómo soy, me ama. Y la verdad es que no tengo muchas respuestas ni explicaciones para esto, pero me gusta. Y me gusta mucho. Como dicen los chavales, esto mola. Y esto mola mazo, tío. Me gusta mucho. Hay otra cosa importante en este capítulo que quiero subrayar, porque creo que también es importante y tiene que hacernos pensar y además mucho. Cuando Moisés terminó de contar tribu por tribu y lo sumó todo, tuvo que darse cuenta rápidamente, como me di yo el otro día cuando sumé esto, que había bastante menos gente que cuando se hizo el primer censo. Bastantes menos guerreros a la hora de luchar que cuando se hizo el primer censo, nada más salir de la esclavitud de Egipto. El pecado, los errores y las malas decisiones dejaron a muchos por el camino. Muchos, muchísimos. Vamos a hacer un repaso rápido. En Tavera, cuando lo de las codornices, murieron un montón de israelitas, ¿os acordáis? La rebelión de Coré mató a 14.700. Las serpientes ardientes mataron a un montón de gente. Y el penúltimo episodio que dimos no hace mucho, en la montaña de Baal Peor se quedaron 24.000, en la montaña de Peor, por seguir a las mujeres a adorar a Baal, a la montaña de Peor. Pues a pesar de los pecados, de las equivocaciones y de las malas decisiones, es cierto que había menos gente, pero lo normal habría sido a lo mejor que habría habido todavía muchísimo menos de los que había. Pero por la misericordia del Señor, el número de los contados era inferior, pero después de todo lo que había sucedido, nos podríamos dar por contentos, porque Dios es fiel y misericordioso. Y porque el Señor hizo unas promesas a los patriarcas, es que no consumió en más de una ocasión aquel pueblo rebelde, contumaz y duro de cerviz. Cuando Moisés terminó de contar a aquella gente, me pongo en su lugar, tuvo que sentir bastante tristeza, porque mucha gente se quedó por el camino, muchísimos. Más de 1 millón de personas en 38 años. En las iglesias sucede algo parecido. Perdemos miembros algunas veces. El Señor se lleva con Él a los que disponen que tienen que estar con Él. Otros se cambian de iglesia, se trasladan. Y algunas veces, algunos retroceden. Desandan el camino que habían andado. Esto es verdaderamente triste para todos. Para todos. Para los pastores un poco más. Pero es algo que tenemos que asumir. Y a pesar de ello tenemos que seguir adelante. Porque el Señor así lo quiere. Lo mejor de todo es que el Señor siempre cumple sus propósitos. Siempre cumple sus planes. 40 años por el desierto. Vagando por el desierto. Venciendo todo tipo de adversidades. Al final se cumplieron los planes de Dios. Es cierto que una generación entera se quedó en el desierto del Sinaí, es cierto. Pero también es cierto que una nueva generación entró en Canaán y tomó posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Desde el capítulo 3 de Génesis podemos ver que Dios ha trazado un plan perfecto para redimir a los seres humanos de la muerte y del pecado. Dios nos hizo una promesa, la llegada de un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Y a pesar de todas las triquiñuelas del diablo, ese plan de salvación se cumplió. Porque los planes del Señor se cumplen a pesar de todas las trampas del diablo y algunas veces incluso a pesar de nosotros mismos. Los planes del Señor se cumplen. Jesucristo vino y nada ni nadie pudo impedir que hiciera lo que tenía que hacer, morir en una cruz por nosotros. Y esto también nos enseña muchas cosas. Porque tenemos que tener claro cada momento de nuestra vida que el diablo intentará, por todos los medios, desviarnos del camino que el Señor ha preparado para que andemos por él. Cada creyente sabe lo que Dios espera de él, pero el diablo va a intentar, por todos los medios, desviarnos de ese camino. Pues bien, a pesar de las equivocaciones, de los pecados y de la torpeza de Israel, Dios llevó a su pueblo a la tierra que les había prometido. También tenemos que reconocer que en algunos momentos Dios castigó y además con una dureza extrema, como por ejemplo el episodio de Coré, cuando Dios castigó la rebelión de Coré. Los versículos 9 al 11 de este capítulo 26 que he leído hace un rato nos recuerdan lo que sucedió con Coré y nos crean un problema, una pequeña dificultad. Entre lo que cuenta este capítulo 26, que dice el versículo 11, «Mas los hijos de Coré no murieron». Ahora entenderéis por qué digo esto. Para entenderlo bien tenemos que recordar quién fue Coré. ¿Os acordáis de Coré? Coré era un israelita que se rebeló contra Moisés, seguido de dos personas más, Datán y Abiram, y luego se les unieron 250 israelitas más. En realidad eran tres, Coré, Datán y Abirán. Y a estos tres se les unieron 250 hombres más y luego sus familias pagaron las consecuencias. El nombre de Coré va siempre el primero, entonces entendemos que el problema nació en él y los demás se le unieron. Además hay textos en la Biblia que hablan de la rebelión de Coré, entonces entendemos que todo empezó con él y luego se le unieron unos cuantos más. El capítulo 16 de Números nos dice que Dios destruyó a todos los que siguieron a Coré. Ahora Números 16 nos dice que los hijos de Coré no murieron. Y esto a simple vista nos puede descolocar, pero tenemos que investigar, indagar en el texto. El capítulo 16 de Números cuenta que la tierra tragó a todos los que siguieron a Coré y dice que el Señor destruyó a todos los hombres de Coré. Los hombres de Coré. Este capítulo 26 nos dice que los hijos de Coré no murieron. Y es que no es lo mismo los hombres de Coré que los hijos de Coré. Los hijos de Coré se salvaron, porque Dios tenía algo preparado para ellos muy especial. Aquellos hijos de Coré tuvieron hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Los hijos de Coré llegaron a ser los cantores del templo. Estaban cantando alabanzas al Señor, adorando al Señor. Los hijos de Coré compusieron 11 salmos que tenemos en el libro de los salmos, algunos de ellos preciosos, como por ejemplo el salmo 42, que voy a leer un poquitín de él, para que os acordéis de algunos de los salmos que nos dejaron los hijos de Coré. Salmo 42. Al músico principal masquil de los hijos de Coré, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y podéis seguir y deleitaros en la lectura de este salmo tan hermoso. Acordaros que el Señor destruyó a los hombres de Coré, no a los hijos de Coré. Y estoy llegando al final de este primer punto. Al llegar al final de esta primera parte del pasaje, vemos que el número total de hombres mayores de 20 años que pudo contar Moisés era de 601.730. De esto hablaremos esta semana largo y tendido en los estudios de las células. 601.730, un ejército poderoso, temible. Eran muchos, pero menos que cuando fueron contados la primera vez. Al hacer el primer censo a Moisés le salieron 603.550. En el segundo censo, 601.730, es decir, 1.820 soldados menos. 1.820 son muchos, demasiados. No sé si os acordaréis cuando Jorge nos habló del crecimiento de Israel en el tiempo que estuvo en la esclavitud en Egipto. ¿Lo recordáis? Aquello fue espectacular, porque ese crecimiento no es normal. Se multiplicaron como los conejos. Ahora, un pueblo que había crecido antes en esclavitud, de aquella manera tan espectacular, 38 años vagando por el desierto como gente libre, y no solo no crecen, es que decrecen, encogen, menguan, como queráis. Y uno se pregunta, ¿cuál pudo ser la causa? Os cuento una cosa. Hace unos meses, hablando con un pastor de otra iglesia, me dijo una cosa que me dejó hecho polvo. Me dijo el hermano, cuando una iglesia no crece, es porque hay pecado. A mí aquello me dejó desconcertado. Normalmente yo no me atrevo a hacer ese tipo de afirmaciones, pero aquello que me dijo el hermano me dio mucho que pensar. Mucho. Y después de darle vueltas y vueltas y vueltas, pues es posible que el hermano tenga razón. Y como yo le doy muchas vueltas a las cosas, me pregunto una y otra vez, ¿por qué cesó el crecimiento del pueblo? ¿Por qué cesó el crecimiento de un pueblo que en otros momentos haya crecido de manera casi increíble. Es posible que la vida en el desierto complicara el crecimiento del pueblo de Dios. Las malas condiciones, el calor, la mala alimentación, la falta de agua potable, no lo sé. La vida en el desierto es difícil, pero yo he estado en Israel unas cuantas veces y he visto cómo viven los beduinos, que son como nuestros gitanos, y tienen hijos como los conejos. La vida de esclavitud tampoco tuvo que ser fácil. Vivían como esclavos y trabajaban como esclavos, y sin embargo crecieron de manera espectacular. Al preparar esto me entretuve, ahí lo tenéis en los bosquejos, en echar cuentas de tribu a tribu, de sumarlas todas. Y hay algo curioso. La tribu que más decreció fue la tribu de Simeón. Curiosamente, casi todos los que estaban implicados en el lamentable incidente de Baal Peor eran de la tribu de Simeón. Qué curioso, ¿verdad? Aquel que llevó a una madianita a su tienda para tener relaciones con ella en medio del campamento y a la vista de todos, casualmente se llamaba Zimri, que era un príncipe de la tribu de Simeón. Es posible que el hermano que me dijo aquello tenga razón. Los pecados impiden que crezcamos algunas veces. No lo sé, lo dejo ahí para que penséis en ello. Pasamos al siguiente punto. Versículos 52 a 56 cuentan cómo sería repartida la tierra. Para repartir la tierra de manera justa, había que hacer un sorteo, porque no era justo que unos recibieran mejores tierras que otros o más grandes que otros. Había que hacer un censo, y Moisés hizo un censo para saber con cuánta gente contaba para luchar y también cómo tenía que hacer el reparto de la tierra. Lógicamente, si una tribu tiene 50.000 habitantes, 50.000 personas, la parcela es más pequeña que aquella tribu que son 150.000, que necesitan una parcela mucho más grande. Algunas personas, algunos comentaristas ven cierto problema entre repartir la tierra por habitantes y por suerte. Son dos cosas distintas que tenemos que separar. El número de individuos de esa tribu determina la extensión de la parcela. Y la suerte, o sea, la ubicación geográfica, se determinará por un sorteo. ¿Cómo se hacía el sorteo? La Biblia, hay montones de pasajes que vemos que se echaban suertes. ¿Cómo se hacía? Se cogían un montón de piedras, lo más parecidas posible en color y tamaño, o tablillas. Se ponían los nombres, se echaban en un zurrón, se movía, se metía la mano y se cogía. Muy parecido a lo que hacemos hoy en día. En la Biblia podéis encontrar muchos pasajes en los que el pueblo de Dios echaba suertes para determinar la voluntad del Señor. Los romanos echaron suertes para repartirse las ropas de Cristo. Y el último pasaje que encontráis en el Nuevo Testamento, en el que podéis ver que se echan suertes, es en los Hechos de los Apóstoles. Que los apóstoles, después de orar al Señor, echan suertes para saber quién es el que va a sustituir al Iscariote. ¿Os acordáis? Esa es la última vez. ¿Por qué? Porque el Señor nos da su Espíritu Santo y ya no tenemos que hacer esas cosas, ¿vale? Versículos 57 a 62. Cuentan que Moisés hizo un tercer censo. Contó la tribu de Leví. Contó el número total de los levitas mayores de un mes. Al igual que hizo la primera vez en el monte Sinaí. Los levitas fueron contados aparte por dos razones. Primero, porque no entraban en combate. Y segundo, porque no iban a recibir tierra. Los levitas no luchaban porque estaban consagrados al servicio al Señor. Y no recibían tierra porque su porción, su heredad, es el Señor nuestro Dios, es Jehová, ¿vale? Y el texto menciona a tres nombres que tenéis que recordar o intentar recordar siempre. Gersón, Coat y Merari. Eran los que se distribuían el trabajo en el tabernáculo. Los gersonitas eran los que se encargaban de las cosas más santas, de las cosas santísimas. Es decir, transportaban el arca de la alianza, la menorá, el altar del incienso, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y la mesa con los panes de la presencia de Dios. Eso era cosa de los gersonitas y nadie más lo tocaba. Los coatitas se encargaban de las cosas más delicadas, es decir, cortinas, velos, cubiertas de pieles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego estaban los meraritas, que eran los que cuidaban de las cosas más pesadas, las vigas, las tablas, los tablones, las bases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Porque también uno se pregunta, bueno, ¿y el Señor por qué se ha entretenido en inspirar a Moisés, su siervo, para que me deje todo esto? Pues porque podemos ver que en el servicio de Dios todos tenían su lugar. Y en las iglesias pasa lo mismo. Hay ministerios para todo aquel que quiera servir, con las cosas más santas, con las cosas más delicadas o con las cosas más pesadas. Pero hay sitio para ti y para todos los que quieran venir a ayudarnos. ¿Vale? Llegamos a la última parte de este capítulo 26 de Números, que es lo más triste. Lo voy a leer. Los últimos tres versículos. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el censo en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esto es verdaderamente triste, yo diría que dramático. 603.548 hombres que se quedaron por el desierto. De todos aquellos que estaban en el primer censo que hizo Moisés, solo había dos, Josué y Caleb. Y esto es algo que tenemos que asumir, por dramático que sea. Tenemos que tener claro que algunos de los que caminan con nosotros no estarán con nosotros. No seré yo quien me atreva a decir quién es creyente y quién no lo es. Dios me libre. Pero sé que algunos de los que están a mi lado no estarán cuando lleguemos a la tierra prometida. Es muy duro, pero es así. Bien, hemos visto que Moisés censó al pueblo, que anunció el reparto de la tierra y que censó a los levitas. Y también hemos visto que 603.548 hombres murieron en el desierto de Sinaí. Y es lógico, si quedaron 600.000 hombres, en el desierto se quedaron otras tantas mujeres. Y hemos visto que el crecimiento de Israel cesó y el pueblo empezó a decrecer. Y creo que podemos y debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Seguramente que a cada uno de vosotros se van a ocurrir más de una. Yo tengo mis razones. Creo que la incredulidad, la desobediencia y la falta de compromiso fueron algunas de aquellas causas. Y uno se pregunta, ¿por qué me toca a mí predicar este capítulo 26 de Números? Los capítulos o los pasajes nos los asigna Julio. Y Jorge y yo compartimos con vosotros lo que Julio nos manda. A mí Julio, la semana pasada, me llamó y me dijo, tienes que predicar el capítulo 26 de Números. Pues yo no creo en las casualidades. Creo que nada de lo que pasa en mi vida son casualidades. Sino que en muchas de estas cosas el Señor me quiere enseñar algo. Y me pregunto una y otra vez, ¿qué me quiere enseñar el Señor con este capítulo 26 de Números? Pues he llegado a la conclusión de que hay cierto parecido entre aquel pueblo de Israel y la iglesia que pastoreamos. Siento decirlo, pero es que lo que hay en mi corazón. Aquel pueblo, a la más mínima, protestaba. Tenían muchos derechos, obligaciones bien pocas. Y a la más mínima, Moisés y los que dirigían aquel pueblo se la veían y se la deseaban para poder tirar de aquella gente adelante. Nosotros tenemos que presentar delante del Señor nuestras vidas y preguntarnos por qué esta iglesia está un poquitín estancada y no crece. Y creo que la respuesta está en este capítulo 26 de Números. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es la mayor bendición que hay, pero también es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y algún día estaremos delante del Señor y el Señor dirá, oye, mira, pues a lo mejor es que tenías que haberte esforzado un poquito y no lo hiciste. Yo os animo a que meditéis en esto y que el Señor nos ayude a tomar decisiones sabias y prudentes. Amén. Que el Señor lo bendiga.